Bienvenidos a este podcast que denominamos Expertise en Ambiente y Seguridad. Episodio ya número 49. Hoy tenemos un tema realmente interesante para hablar porque no sé si sabías, pero se prendió fuego el sitio de transferencia de residuos de Rawson. Esto, bueno, es algo que no sorprende en realidad porque muchísimos sitios de disposición final o de transferencia, como es en este caso, suelen prenderse fuego. Hay algunas razones para que esto suceda. Vamos a hablar sobre qué es lo que puede haber sucedido, pero sobre todo vamos a hablar sobre las condiciones que tiene que tener un lugar de transferencia de residuos, para qué normalmente son utilizados, por qué se construyen, obviamente, cómo forman parte de lo que normalmente se le llama el GIRSU en esos lugares, que bueno, tiene que ver con una asociación de diferentes municipios que tienen una gestión conjunta de los residuos y eso está muy bien. Así que bueno, vamos a hablar en el día de hoy de todo eso. Me parece que hay mucho por hacer en la gestión de residuos y mucho tiene que ver con el control. Cuando no hay control, la cosa me parece a mí que se complica muchísimo. Te dejo los canales de comunicación, como siempre, www.ghernandez.com.ar. Me podés mandar un mail, guillermo@ghernandez.com.ar. Damos comienzo entonces con este episodio donde vamos a hablar del sitio de transferencia de residuos de Rawson. Bueno, la prendida a fuego de la semana pasada y qué se podría hacer para mejorar. Como te decía entonces, se prendió fuego el sitio de transferencia de residuos de Rawson. También te decía que no es un hecho que nos llame demasiado la atención porque suele suceder. En realidad no debería pasar porque esto es un sitio de transferencia de residuos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un basurero a cielo abierto? Bueno, en principio, este lugar forma parte de lo que le llaman el GIRSU, en general se le llama así el GIRSU, cuando hay varias ciudades que se juntan para hacer una gestión conjunta de residuos, es decir, cada una de las ciudades se encarga de la recolección de su ciudad, en el mejor de los casos, y ojalá que esto suceda, cada una tiene su planta de tratamiento de residuos para poder recuperar la mayor cantidad de reciclables posible. Y todo eso que es el rechazo de la planta, digamos, todo lo que no tiene un valor de mercado, todo lo que no se puede recuperar, bueno, eso se lleva a un lugar de disposición final, un relleno sanitario, con técnica de relleno sanitario, un lugar controlado, en este caso en la ciudad de Trelew, donde, bueno, cada uno de los municipios obviamente se hace cargo de una parte del costo de este sistema. Entonces, cada una de las ciudades recolecta y hace su tratamiento o su o si se quiere lo que buscan es sacar la cantidad de mayor de reciclables posible de su ciudad y llevan el rechazo a un lugar común. Bueno, esta técnica de relleno sanitario, por supuesto, tiene un costo bastante más alto, un costo alto comparado con tener un basurero a cielo abierto, que el costo es cero. Entonces, los municipios lo que hacen es pagar una tasa seguramente mensual por la cantidad de residuos que están llevando al relleno sanitario. ¿Esto está bien o está mal? Esto, en principio, podemos decir que está muy bien. Lo que se busca es eso, ¿no? Se busca que los municipios empiecen a juntar para poder hacer este tipo de gestiones en común, porque es mucho más barato gestionar un solo relleno sanitario que gestionar un relleno sanitario para cada ciudad. Además, convengamos que es mucho más interesante desde lo ambiental tener un solo lugar de disposición final y no tres lugares de disposición final. Además de eso, hay tres lugares que hay que controlar. Entonces, bueno, se busca esto, ¿no? En general, siempre la nación, pero no solo en la Argentina, sino en todos los lugares del mundo, lo que busca es hacer este tipo de regionalizaciones. Entonces, esto en este sentido está bien. Ahora, ¿qué es una planta de transferencia? Se dice que lo que se prendió fuego es la planta de transferencia de residuos. Bueno, lo que se busca con una planta de transferencia es que vos, por ejemplo, haces la recolección de diferentes lugares con tus camiones más chiquitos y todos esos camiones llevan a un único punto y ahí se vuelven a cargar los residuos a un camión de muchísima más capacidad para llevar, en este caso, al relleno sanitario en común. ¿Y eso está bien o está mal? Hasta ahí está perfecto. Ahora, ¿qué tipos de sitios de transferencia de residuos existen? Básicamente existen dos o tres modalidades. La primera tiene que ver con descargar en un lugar siempre bajo techo, ¿no? En un lugar controlado, bajo techo. ¿Por qué es esto? Porque los residuos no tocan el suelo, por lo tanto no están contaminando el suelo, no contaminan el agua, no contaminan el aire. Entonces se hace en un lugar bajo techo, sea una planta de separación de residuos o no, ojalá que lo sea, porque entonces lo que hacemos es recuperar todo el material posible ahí. Y todo lo que no se puede recuperar de esa planta se carga en un camión muchísimo más grande y se lleva a disposición final. Si no tienen la planta, no importa lo que hacen los camiones, muchas veces es hacer esto de volcar, digamos, en un lugar cerrado y controlado para después volver a cargar en camiones más grandes para llevar a disposición final. Esa es una manera. Otra manera muy común es que directamente carguen en un camión más grande. Y esto está mejor en un punto. ¿Por qué? Porque no tenés residuos dando vueltas por ningún lado. Entonces, directamente vienen los camiones más chicos y cargan en un camión más grande. Bueno, el camión más grande va y lleva a disposición final. La tercera cuestión, que es, me parece más común todavía, es que lo que se hace es que se cargan en grandes roll-off, en grandes cajas que van compactando los residuos. Entonces van llegando los camiones más chicos y vuelcan directamente en este gran roll-off, en esta gran caja, que lo que hace es ir compactando. Entonces llegan los camiones, tiran, llegan los camiones, tiran. Normalmente lo tiran desde una plataforma un poco más elevada, entonces van cargando esta caja por arriba y esta caja va compactando y cuando se llena se lleva a disposición final. Hasta ahí me parece que está muy bien, porque digo que la primera es lo ideal, porque en esta última, como te imaginarás, y en la anterior, no hay manera de recuperar reciclables que puedan existir en la basura que llevan estos camiones, ¿no? Así como recolectan, llevan, cargan en un camión más grande o en una caja compactadora grande y de ahí va a disposición final. Punto. No hay separación de residuos. Pero bueno, sea como sea, de estas tres maneras, no existe o no debería existir contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque los lugares están bajo techo, los lugares están controlados y los residuos no están afuera, no están en ningún lado que no sea en un lugar cerrado, sea en una caja o sea en una planta. Ahora, ¿qué suele suceder normalmente? ¿Qué sucede acá o qué sucedió acá por lo que se ve en las imágenes y demás en Rawson? Había un montón de residuos que no estaban ni en una caja, que no estaban en una planta techada, donde aparentemente, te digo, no conozco a fondo cómo debería ser el sistema, pero la verdad que lo que hay que ver son las imágenes. Te recomiendo que vayas a tu lugar, 92.1 de Rawson. Ellos en el video que tengo en YouTube me dejaron usar los videos y las imágenes, que les agradecí un montón por eso. Podés ir ahí, podés ir al Facebook, al Instagram de ellos, que vas a ver que publicaron los videos. Vos lo que ves es un basurero a cielo abierto. La verdad que lo que parece es eso, es una planta de transferencia, un sitio de transferencia, donde vos ves un basurero a cielo abierto, porque la manera de que los camiones llevan los residuos a ese lugar terminan descargando en el suelo. Por lo tanto, si bien se supone e imaginamos que los residuos no van a estar mucho tiempo en el suelo porque se van a cargar en camiones más grandes, la verdad que eso después empieza a no suceder de esa manera. Y empezamos a tener lo mismo que es un basurero a cielo abierto, nada más que cada tanto se van llevando residuos al lugar de disposición final. Y eso es un problema porque tarde o temprano, ya sabemos cuando tenemos basurales a cielo abierto, más allá de la contaminación que se genera, sobre todo para abajo, se terminan prendiendo fuego por diferentes razones, porque hay gente que va a buscar los reciclables, porque cuando quieren sacar el cobre de los cables prenden fuego, porque hace calor. A ver, igual para mí, esto de el calor, el vidrio, y entonces cuando refleja se prende fuego solo. La verdad que en Argentina tenemos, se supone que 5.000 basurales a cielo abierto y no están prendidos todos al mismo tiempo, ni en verano, ahora. En estos días estaba haciendo 38 grados de calor, 38 grados de temperatura, y la verdad que los basurales no están todos prendidos, por lo tanto, bueno, pero no importa, tener un basural a cielo abierto genera, como decimos siempre, la posibilidad de que se prenda fuego, de que existan un montón de inconvenientes ahí. Y la verdad que la sensación, o lo que parece que se ve ahí en Rawson, es que tenían un sitio llamado sitio de transferencia de residuos, que de hecho lo era porque transferían residuos después en camiones más grandes, me imagino, para Trelew, pero en el medio de todo eso, la verdad que era muy parecido a un basurero a cielo abierto. Ahora, yo esto lo voy a decir siempre, y siempre me imagino que los funcionarios públicos quieren hacer las cosas bien, ¿no? Yo no conozco a nadie, y esto lo voy a repetir siempre, que no quiera hacer las cosas bien, que no quiera hacer las cosas mejor, y me imagino lo mal que la han pasado el secretario de Ambiente, el intendente mismo, la han pasado y no la están pasando bien. Porque la verdad que es muy feo que se te prenda el lugar. En este caso, el sitio de transferencia de residuos, aparte va a quedar prendido fuego bastante tiempo, por más que los bomberos trabajen como han trabajado un montón, después terminan tapando con tierra, pero después queda prendido igual. Bueno, todo un drama lo que se viene en las próximas semanas y probablemente en los próximos meses. Pero ¿cómo se puede haber evitado esto? Para mí, acá hay dos cuestiones claves, ¿no? La primera es que evidentemente yo estuve mirando un poco algunas noticias que estuve buscando en internet y demás, y vi que desde el año pasado, por ejemplo, y desde el anterior también estaban planificando la construcción de una planta de separación de residuos ahí. No sé si la construyeron o no, probablemente sí, probablemente esté construida, pero te digo, es lo mismo vos lo que veías ahí apagando los bomberos, no era una planta de tratamiento de residuos, sino parecía un basurero a cielo abierto. También estaban hablando de que había muchos problemas con el costo que tenía, que aparentemente era muy alto. Entonces, lo que empieza a pasar con estas cosas es que empezás a llevar menos a disposición final porque al intendente no le dan los números para llevar al lugar de disposición final, o por lo menos no le dan los números que él considera que son razonables para pagar por la disposición final. Pues esta es otra discusión. Podrás ver en este podcast que hablamos bastante sobre eso desde cuáles son las excusas para tener basurales a cielo abierto, desde que la disposición final no puede ser cero, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Pero sea como sea, el intendente considera que el costo es muy, muy alto para disponer los residuos en lo que ellos llaman el GIRSU, que es esta comunidad, digamos, de creo que son tres o cuatro municipios, tres o cuatro ciudades. Que tienen cada uno su sistema de recolección, como te contaba, interno, por decirlo de alguna manera, o de su ciudad. Algunos tienen su planta y llevan todos a un lugar de disposición final. Entonces, claro, empiezan a pasar estas cosas. A veces los costos no dan o los intendentes no quieren pagar por ese costo, entonces empiezan a llevar menos, por lo tanto empiezan a generar un basurero a cielo abierto en el lugar. Además de esto, Rawson ya tenía un basurero a cielo abierto, entonces probablemente no sé si estaban tirando de vuelta en ese basural o no, o estaban generando uno nuevo en el lugar del sitio de transferencia, pero empieza a pasar esto. La otra cuestión, y creo que es la más importante, a ver, una previa creo que tiene que ver con que se inician estos consorcios donde no están todas las condiciones dadas y si hay condiciones para el futuro, ¿no? Para mejorar en el futuro. Entonces, claro, que hay un problema, porque en el caso de Rawson, me imagino, ellos no iniciaron con la planta de tratamiento, no iniciaron con un compactador, con una gran caja compactadora para después llevar a disposición final. Entonces, no iniciaron con todas las condiciones como deberían ser, con la promesa, entre comillas, de continuar poniendo plata para eso o continuar gestionando dinero para eso, pero después las cosas no suceden, entonces las cosas no mejoran, por lo tanto el consorcio no funciona como debería funcionar. Y la tercera cuestión, y me parece a mí que es la más importante de todas, es que no hay control. El problema que tenemos en Argentina, a mi entender, es que la nación se desentiende absolutamente de la cuestión de residuos. Los residuos realmente son responsabilidad de los municipios, ¿no? Eso está claro. Generan un costo muy alto los municipios. Algunos lo quieren, como te decía, lo quieren llevar a cabo y otros no. Hay 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina, por lo tanto, imagínate los que consideran que por alguna razón pueden tener basurales a cielo abierto. Pero más allá de esto, Como te decía, la nación me parece que se desentiende totalmente. La provincia hace que hace, pero no hace. Perdón, la provincia hace que controla, pero no controla. Y el municipio hace que hace, pero no hace. Esto lo veo en un montón de municipios. Yo trabajo mucho con municipios. Y la verdad que esto se ve siempre. Y el hecho de que no exista un control real de los residuos a nivel provincial y a nivel nacional, a mi entender, a los municipios no los ayuda absolutamente en nada. Porque cuando vos no tenés, de alguna manera, el pie de la provincia, el pie de la nación arriba, que te están todo el tiempo marcando las cosas, todo el tiempo dándote plazos, y además de eso, te deberían cobrar multas si vos no lo haces, claro, todo el mundo se relaja y la verdad es que las cosas no terminan pasando. Yo estaba mirando una noticia en estos días que decía que la Unión Europea aparentemente va a llevar a juicio a España por no cumplir con ciertos porcentajes de recuperación, creo que era en el tema del plástico, de los residuos. Y la verdad que si hay un país que aparentemente trabaja y mucho con el tema de residuos, es España, pero no llegan a cumplir con los estándares de la Unión Europea, por lo tanto lo van a llevar a juicio. Bueno, acá no puede ser que no pase absolutamente nada. Y para mí eso es un problema. Cuando no hay control, es el principal problema. ¿Cómo se debería solucionar? Para mí es claro, yo esto lo vengo diciendo hace rato, creo que hay un episodio del podcast vinculado a auditorías del sistema de residuos. Y si no está en el podcast, está en el canal de YouTube de Municipios y Profesionales, donde hablo sobre las auditorías de control. Y las auditorías de control tienen que ser externas. Es así, nadie puede auditar su propio trabajo, las normas ISO, las ISO 9001, las 14001, las 45001, las 45001 son de higiene y seguridad, las 14001 son de medio ambiente y las 9001 de calidad. Siempre hablan que las auditorías son externas. Pero hay que hacer auditorías, hay que auditar. Vos no podés tener un consorcio con tres o cuatro municipios funcionando y no auditar cómo están trabajando. Ahora, responsabilidad de quién es esto, yo no lo sé. Sí, debería ser del consorcio mismo que se formó, auditar a sus propios integrantes, esa podía ser una. La verdad que la provincia también debería auditar, porque los recursos naturales son provinciales. Entonces, si hay contaminación después, por mal manejo de los residuos, hay contaminación por parte en los recursos naturales provinciales, por lo tanto, la provincia debería controlar y la nación también debería controlar. Y esto se hace con auditorías y con auditorías externas. Entonces vos tenés una serie de parámetros que hay que cumplir y tenés que chequear el grado de cumplimiento de los parámetros, igual que con las normas ISO. Entonces, no es que es tan difícil, es que hay que trabajar, y hay que trabajar bastante. Y claro que hay que gastar un dinero en los auditores, por ejemplo, o en contratar auditorías. Y bueno, está bien, hay que hacerlo, porque después gastar dinero porque las cosas no funcionan bien es muchísimo más grande, ¿eh? Y ni hablar si hay que remediar después recursos naturales porque se hicieron las cosas mal. Entonces me parece acá que el control es clave. Hasta que no tengamos control, nada va a pasar. Porque los municipios, si no se sienten controlados, no van a invertir el dinero que tienen que invertir. De hecho, si a Rawson no le pasa nada después de esto, no pasa nada, nada va a pasar. Si la provincia no lo sanciona, además de alguna manera, y además no le pide un plan no sé, un plan anual donde tengan que ir generando los pasos para que esto no vuelva a suceder y para generar las mejoras. Si esto no pasa, Rawson no va a mejorar. Yo me estoy cansado de ver lugares basurales a cielo abierto que se prenden fuego. Son un problemón en el momento. La gente está que arde, los medios están que arden, las ONG están que arden. Y después termina, pasó y no pasa nada y todo sigue igual. Y los municipios siguen teniendo basurales a cielo abierto y se dicen que hay 5.000. Yo esto lo vengo escuchando no sé hace cuántos años y nunca cambia el número. ¿Viste? No, se dice, che, ahora hay 4.000. No, el número es 5.000 y va a seguir siendo 5.000 o probablemente suba porque las cosas evidentemente va a ser muy difícil que cambien en Argentina si alguien no está dispuesto a controlar y a sancionar los no cumplimientos. Esto es clave y es clave para todo, para cualquier tipo de gestión municipal o provincial o lo que sea y de cualquier tema, es clave. Vos tenés que controlar y tenés que sancionar. Cuando esas cosas pasan, la cosa empieza a mejorar, si no, la cosa no va a empezar a mejorar. Bueno, si quieres saber un poco más, como te decía, googlea un poco para ver algún video de qué es lo que pasó, vas a ver lo que te digo yo, que parece un basural a cielo abierto, un basural a cielo abierto, y es lo mismo que un basural a cielo abierto lo que había ahí. Creo que tienen mucho para mejorar, espero que lo puedan hacer, espero que se pongan a mejorarlo, espero que se den cuenta que las cosas se pueden hacer mejor, se pueden hacer diferentes, y me parece a mí, como te decía, que hay que generar controles. Y controles también muchas veces internos, porque tal vez el intendente, no es excusa, pero tal vez no haya tenido toda la información o no se haya dado cuenta que el lugar estaba tan complicado. Digo, no es excusa porque el intendente debería saberlo, ¿no? Pero bueno, a veces pasa que tienen 10 mil millones de cosas y la información no les llega bien, probablemente no lo sabía. Digo yo, por ahí sí lo sabía. Pero bueno, bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio. Esperemos que estas cosas mejoren, que cada vez tengamos menos basureros a cielo abierto y no más. Esto se va a dar, como te decía, para mí, con control, con plazos y cuando los municipios entiendan que el costo de la gestión de residuos o lo de la disposición final de residuos de ninguna manera puede ser cero como es cuando tienen un basurero a cielo abierto.